A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante en este sábado 22 de marzo del 2025. Y bueno, pues un día como hoy, pero de 1993, la ONU declara este día como la fecha para la celebración del Día Mundial del Agua. En las efemérides musicales, un día como hoy, pero del 2013, la banda de rock My Chemical Romance anuncia su separación a través de su página de web oficial. Y bueno, hasta ahí llegó ese momento musical de un grupo extraordinario en la historia del rock. Pero bueno, aquí estamos en el momento de inicio del programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo Asir y a través de tu estación favorita, el 88.9, con noticias, tráfico, clima. Y además nos puedes escuchar a través de tus dispositivos digitales, a través de iHeartRadio 88.9, y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec. Aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Y además, este es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, y bueno, todos aquellos que con su trabajo diario enriquecen esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y como siempre, me da muchísimo gusto saludar en estos micrófonos a Sofía López y a Regina Rivas, a quienes agradezco muchísimo su compañía en la transmisión de las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Sofi, Regis? Buenos días.
Hola, Enrique, muy buenos días. Yo estoy muy feliz de participar, como siempre, otro sábado en este bonito programa. Y como siempre, hoy tenemos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Y en unos minutos más estará en este espacio, en entrevista con Enrique Bustamante, Ronan Macés, Regional Marketing en Mars. Enrique y Ronan conversarán sobre cómo hemos pasado de consumer-centric a human-centric.
Muy bien, pues si estamos listos, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
La industria musical ha experimentado transformaciones significativas en los últimos años, reflejadas tanto en el reconocimiento de eventos emblemáticos como en el crecimiento de plataformas digitales. Un ejemplo destacado es el Festival Vive Latino, que recientemente recibió el reconocimiento de marca famosa por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el IMPI, considerándose como un referente cultural en México.
Así es. Este reconocimiento, otorgado el 16 de marzo de este 2025, destaca la relevancia y prestigio que el festival ha alcanzado desde su creación en 1998. A lo largo de más de dos décadas, Vive Latino ha reunido a artistas de diversos géneros y nacionalidades. La distinción de marca famosa no solo reconoce su trayectoria, sino también su impacto en la promoción de la música y las artes en el país.
Y paralelamente, la industria musical en Estados Unidos ha alcanzado hitos históricos en el ámbito digital. En 2024, los ingresos totales aumentaron un 3%, alcanzando $17,700 millones en ventas minoristas. Este crecimiento se atribuye principalmente al incremento en suscripciones pagadas a servicios de streaming, que superaron por primera vez los 100 millones de usuarios. Según la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, los servicios de suscripción representaron el 79% de los ingresos por streaming y casi dos tercios del total.
Este panorama refleja una tendencia global en la que los consumidores optan por plataformas digitales para acceder a contenido musical, transformando la manera en que se produce, distribuye y consume música, mientras festivales como Vive Latino fortalecen su presencia y reconocimiento en el ámbito presencial. El auge del streaming destaca la coexistencia y adaptación de la industria a las nuevas tecnologías y hábitos de consumo.
Google presenta una inteligencia artificial que no solo entiende, sino que también habla 31 idiomas con una entonación, bueno, pues prácticamente humana. Lo hará desde la realidad de integrar su avanzado modelo de voz, este que llaman Chirp 3, con su plataforma Vertex de inteligencia artificial.
Mientras los usuarios se acostumbran a interactuar con los chatbots que generan texto e imágenes, Google apuesta por llevar la comunicación al siguiente nivel, la voz. Chirp 3 combina tecnologías de reconocimiento de voz y generación de voz en alta definición, permitiendo interacciones mucho más naturales y humanas.
Y como bien lo mencionabas, Enrique, Chirp 3 ofrece 8 nuevas voces en 31 idiomas, sumando un total de 248 hablantes. Sus características incluyen inflexiones emotivas y una entonación realista, ideales para asistentes de voz, audiolibros y podcasts. Como parte de Vertex AI, Chirp 3 estará disponible a partir de la próxima semana, permitiendo a desarrolladores incorporar funciones de voz avanzadas en sus aplicaciones, aunque con ciertas limitaciones en sus primeras etapas.
La integración de Chirp 3 en Vertex AI representa un avance significativo en la interacción humano-máquina, facilitando experiencias más inmersivas y naturales. Esto podría transformar sectores como el entretenimiento, la educación y el servicio al cliente, donde la comunicación efectiva es esencial.
Así es, y con Chirp 3, Google no solo amplía las capacidades de su inteligencia artificial, sino que también redefine cómo nos comunicamos con la tecnología. Este paso podría ser el inicio de una era donde las barreras lingüísticas se desvanecen, se crean contenidos más dinámicos y accesibles, y la interacción con máquinas se siente tan natural como con otro ser humano.
Y bueno, pues en otro orden de ideas, les compartimos que las redes sociales se han convertido en espacios fundamentales para la interacción entre adolescentes, facilitando la creación y mantenimiento de amistades, pues, en línea. Sin embargo, un estudio reciente publicado en Frontiers in Digital Health revela que estas plataformas también pueden ser fuentes de estrés digital para los jóvenes.
La investigación, que encuestó a 1,185 adolescentes italianos de entre 13 y 18 años, encontró que la decepción por expectativas no satisfechas en las redes sociales es un predictor más fuerte de conflictos de amistad que la presión de estar constantemente disponible. Sentimientos de tristeza, enfado o frustración surgen cuando los adolescentes descubren que sus amigos no están disponibles en línea, lo que puede generar malentendidos y tensiones en las relaciones.
Además, la exposición a imágenes y videos en estas plataformas puede intensificar emociones negativas, especialmente si los adolescentes perciben que sus amigos están activos en línea o socializando con otros mientras ignoran sus mensajes. Esta mayor conciencia puede llevar a sentimientos de exclusión o celos, exacerbando la tensión en las amistades.
Jesús Conde, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de Sevilla, señala que la búsqueda de aceptación social es clave durante la adolescencia. El uso de redes sociales como mediadores en las interacciones ha trasladado esta búsqueda a escenarios digitales, potenciando aspectos negativos como el estrés y los conflictos entre amigos.
Estos hallazgos subrayan la importancia de abordar el impacto de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes y promover un uso equilibrado y consciente de estas plataformas para minimizar el estrés digital y fortalecer las relaciones interpersonales.
Muchísimas gracias, Regina. Muchísimas gracias, Sofi, por esta parte del bloque informativo de nuestro programa el día de hoy. Pero vamos a dar paso a la cápsula de inteligencia artificial a cargo del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, a quien, como cada sábado, saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días.
Enrique, amigos del auditorio, muy buenos días. Hoy les traigo una historia fascinante sobre cómo la inteligencia artificial está transformando la manera en que las empresas interactúan con sus clientes. Imaginen que entran a una tienda donde el vendedor no solo los saluda por su nombre, sino que también sabe exactamente qué producto les interesa. Les ofrece recomendaciones personalizadas y responde sus preguntas de inmediato. Esta experiencia que antes solo podíamos soñar, ahora es posible gracias a los avances de la inteligencia artificial. Recientemente Adobe ha lanzado una serie de agentes de inteligencia artificial diseñados para personalizar y mejorar las experiencias del cliente en todas sus plataformas digitales. Estos agentes trabajan en segundo plano, recopilando información y resolviendo problemas de manera proactiva, permitiendo que las empresas se enfoquen en tareas cada vez más estratégicas. Entre los 10 nuevos agentes de inteligencia artificial de Adobe destacan 1. Account Qualification Agent, el que evalúa nuevas oportunidades de venta en el ámbito de B2B, ayudando a construir una cartera sólida. 2. Audience Agent, analiza la participación en distintos canales para crear y optimizar segmentos de audiencia de valor. Content Production Agent, facilita la generación y ensamblaje de contenidos de marketing a gran escala, asegurando que se alineen con las directrices de la marca. 4. Data Insight Agent, que extrae información clave a partir de las señales de datos en toda la organización, proporcionando insights valiosos. 5. Data Engineering Agent, que ayuda a gestionar y estructurar grandes volúmenes de datos, garantizando su calidad y accesibilidad. 6. Experimentation Agent, que plantea hipótesis y simula nuevas ideas de personalización, midiendo su impacto en tiempo real. 7. Journey Orchestration Agent, que organiza la experiencia del cliente a través de múltiples canales, asegurando una interacción coherente y fluida. 9. Product Advisor Agent, que recomienda optimizaciones de producto y experiencias basadas en las preferencias del cliente. 9. Site Optimization Agent, que va a estar supervisando el tráfico y la participación en el sitio web, destacando errores y proponiendo soluciones para mejorar el rendimiento. Y por último, Workflow Organization Agent, que facilita la colaboración entre equipos y optimiza los procesos internos, mejorando la eficiencia operativa. Además, Adobe ha introducido Brand Concierge, una herramienta que permite a las empresas crear sitios web personalizados para cada cliente. Este sistema se basa en interacciones previas con la marca, mostrando contenidos relevantes según sus intereses y necesidades. Por ejemplo, si un cliente visita un sitio web de una cadena hotelera, va a buscar información sobre las comodidades de un hotel en particular. Brand Concierge destacará en contenido en la página de inicio y personalizará la navegación para que sea cada vez más intuitiva y atractiva. Estos avances nos van a llevar a reflexionar sobre cómo las implicaciones éticas del uso de la inteligencia artificial y la tecnología nos están implicando. Por tanto, es fundamental que al implementar estas herramientas las empresas mantengan la centralidad humana, asegurando que la tecnología sirva para enriquecer la experiencia del cliente sin invadir su privacidad ni manipular sus decisiones. La ética de la comunicación digital, como siempre lo hemos dicho, nos recuerda la importancia de utilizar la tecnología de manera responsable, promoviendo la transparencia y el respeto para los usuarios. Enrique, amigo, los invito a seguir explorando cómo la inteligencia artificial está revolucionando el mundo empresarial y cada vez nos va a acompañar con futuras informaciones, sobre todo relevantes en todos estos temas. Así es que no olviden seguirme en mis redes sociales, donde me pueden encontrar como J. Hidalgo o arroba Jorge Hidalgo. Hasta la próxima.
Muchas, muchas gracias, Jorge, por esta valiosa información en esta interesantísima cápsula, como siempre. Con esto damos por finalizado nuestro bloque de noticias y cápsula de inteligencia artificial. Ahora haremos una breve pausa, pero no se vayan, porque en unos minutos más estará en este espacio una entrevista con Enrique Bustamante, Ronan Macés, Regional Marketing en Mars. Enrique y Ronan conversarán sobre cómo hemos pasado de consumer-centric a human-centric. Pero antes, escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
I had to
Bien, pues aquí estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita y es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y sabes que nos puedes escuchar en tus dispositivos digitales desde cualquier parte del mundo a través de iHeartRadio. Y bueno, pues esta mañana el enorme gusto de recibir en estos micrófonos a Ronan Macés. Él es el director de estrategia y consultoría en Bird. Ronan es un líder en marketing y transformación digital con más de 15 años de experiencia. Ha impulsado temas de innovación y crecimiento en multinacionales como Mars, Johnson & Johnson, Bayer, GSK. Pues ampliamente reconocido por su enfoque original y su habilidad para diseñar estrategias omnicanales. Ha liderado lanzamientos de productos, programas de digitalización y proyectos de innovación en toda América Latina, logrando resultados en muchas ocasiones de más de doble dígito. Es profesor del Tecnológico de Monterrey y speaker internacional. Comparte su visión sobre liderazgo, transformación digital y marketing disruptivo, siendo además una de las voces más influyentes en LinkedIn en estos campos. Un enorme especialista en temas humanistas que fusiona la creatividad y la estrategia. Su misión es ayudar a empresas y a ejecutivos a innovar, adaptarse al cambio y liderar con un mundo pues cada vez más digital. Ronan, me da mucho gusto saludarte. Buenos días.
Buenos días, no, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes.
Gracias, Ronan. Y bueno, pues gracias a ti por este primer regalo musical que has traído para toda nuestra audiencia. Este himno de los Eagles, el famosísimo Hotel California. Cuéntanos por qué te gusta tanto.
No, pues para mí esta canción siempre ha sido como que una canción de inspiración, vamos a decir, una canción de realmente de que las cosas fluyen, ¿no? Siempre que me ha pasado que escucharla en momentos en que estaba muy contento, o sea, es algo como que algo muy extraño, de repente hay como coincidencias en la vida, y siempre que estoy pasando un buen momento suena esta música. Entonces ahora se la dediqué a mi hijo también, justamente porque como que ya es nuestra canción favorita de los dos, y es como que una canción que para mí simboliza nuevas etapas, nuevos momentos, como que realmente como cambios, y es justamente por eso empiezo por esta canción, porque es lo que estoy viviendo estos días, empezando a dedicarme a mi pasión, que es el marketing, la transformación digital y esas cosas, con este nuevo posición en Burst como director de estrategia, ¿no? Entonces como que ahí muy contento, y por eso creo que es un buen símbolo de lo que representa para mí esta canción de Eagles, porque realmente es como que lo bonito de la vida, de estas coincidencias que te permiten nuevas etapas y nuevos descubrimientos y seguir tu pasión. Es lo que al final estoy empezando a intentar estos días con todos esos proyectos que estamos trayendo para los marqueteros de América Latina, ¿no?
Excelente, excelente, Ronan. Y bueno, pues además, pues una canción con un simbolismo muy importante, ha trascendido décadas y pues el gusto musical general del público la ha aceptado como una de las mejores canciones de la historia del rock. Así que muchísimas gracias por este regalo musical. Y bueno, Ronan, pues te sigo en redes, me parece muy interesante tus conceptos y por supuesto me ha llamado la atención algo que me parece importante y por lo cual he querido empezar esta conversación contigo. Uh-huh. Haces mucho énfasis en esto y es precisamente cómo hemos pasado de este enfoque del product center o esta mercadotecnia enfocada al producto al consumer centric, o sea, esta parte orientada al consumidor, y ahora al human centric, esta parte centrada en la persona. Cuéntanos, por favor, un poco acerca de esto.
Sí, pues es algo como que al final no es tan nuevo, pero siento que en México y en América Latina es algo que sigue siendo como que una pelea de los marqueteros que somos, ¿no? Es muchos de las empresas, de las organizaciones, siguen enfocándose en el producto en sí. Te van a hablar de los beneficios de tu producto, van a hablar de soy más duro, más fuerte, o soy un producto que va a ser más sabroso, con más beneficios, más características. y hablan desde la marca en sí, ¿no? Desde el producto en sí. Hubo una evolución que empezamos a hablar más desde la parte del consumidor, que muchas empresas estamos diciendo, no, vamos a ser consumer-centric, vamos a hablar desde el consumidor, vamos a responder a la necesidad del consumidor, el consumidor quiere A, B, C, y
Claro.
empezamos este cambio. Pero al final aún las empresas siguen como que luchando un poquito porque cuando traes un nuevo producto, como yo estuve en innovación muchas veces, la innovación que tú traes, el precio que le vas a poner es basado en el costo. Vas a hacer como que tengo que ser, dar este precio, no tanto porque el consumidor quiere pagar eso, pero porque pues tengo que dar un margen y entonces empiezo mi cálculo desde ahí. No es la forma de trabajar. Porque no estás pensando realmente en el consumidor, ¿no? Después hay muchas como limitantes así que de repente no se traen los productos, no se hace una publicidad de esta forma porque la empresa no nos permite hacerlo y entonces como que este es como que estamos en esta problemática aún todavía. Pero el
Claro.
problema es más grande aún, porque si aún estamos en este problema de consumer-centric, product-centric, lo que quiere el consumidor es que lo reconozcamos como humano. Ya no quiere que le estemos hablando como consumidor, quiere que le hablemos como de persona a persona y quiere realmente escuchar como que una voz diferente de las marcas. Piden los consumidores mucho más autenticidad, quieren que las marcas les incluyan en la discusión y que no haya estas fronteras de separación entre justamente lo que puede ser una marca y un consumidor. Quieren que las marcas sean mucho más cercanas y eso es donde estamos fallando todos. Porque todavía no existe eso y no está como que las marcas no están entendiendo todavía eso. Y eso aplica no solamente para la parte de producto masivo, pero también la parte de servicios. Si
Claro,
ves
todo.
en B2B, esta es todavía peor la cosa, porque en B2B ahí sí estamos todavía en product-centric, pero al final el comprador que vas a comprar un servicio, el comprador de procurement, como diríamos, de la área de compras de las empresas, es un humano, a pesar de que te va a comprar el servicio que estás vendiendo, es un humano y tiene problemas en su casa, tiene
Claro.
problemas en el trabajo, que tú como empresa le vendes a vender un servicio de una agencia digital o lo que tú quieras, pero pues también esta persona a quien le vendes servicios de agencia digital tiene como problemáticas en su vida diaria, en su empresa, tienes que mejorar los procesos, tienes que entender muchas cosas que no pensamos nosotros desde el lado de las agencias. Entonces, como que realmente es un
Claro.
concepto muy, muy interesante que podemos hablar horas porque al final hay muchas vertientes que se están bajando de este tema después, pero es un tema muy interesante porque realmente hay una falla en el mercado. Y hay una falla en la cual tenemos que estar nosotros conscientes y pensar en una mejoría mucho, mucho mayor. Sí.
Pues vamos a seguir hablando de este objetivo de llegar al human centric, a este trabajo de desarrollo, pues centrado en la persona. Y pues hoy nos acompaña un gran experto, una voz reconocida a nivel regional. Y pues vamos a hacer una pausa en esta entrevista con Ronan Macés, director de estrategia y consultoría en Bird, para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad. Estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de Comunicación. Transmitimos en Grupo ASIR desde tu frecuencia favorita, el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y además nos escuchas a través de iHeartRadio desde cualquier parte del mundo en tus dispositivos digitales. Esta mañana el enorme gusto de recibir a Ronan Macés en estos micrófonos, director de estrategia y consultoría en Bird. Y bueno, pues un segundo regalo musical padrísimo, Ronan. Pink Floyd, Echos, y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Bueno, ya son muchas músicas de los 70s, 60, 60s, pero creo que son las que más resuenan conmigo, ¿no? Y Echoes creo que conecta muy bien con la parte human-centric, o sea, que estábamos hablando antes de la pausa, que es, a mí esta canción es como que la emoción. O sea, literal, es como que una canción de, bueno, ahí supongo que pusieron la parte corta, que está como que más cortita para la radio, pero dura 23 minutos y es un viaje. Es un viaje musical de emoción, de altibajos, como que sombría y oscuridad y luz. Entonces, para mí es eso, como que conectando con lo que es el marketing, eso debería ser el marketing, una jornada de emoción que tenemos que distribuir al consumidor. De repente, regresando al tema de Product Centric, nos enfocamos en lo que somos y lo que queremos presentar al consumidor. Sí. Cuando lo que quiere el consumidor es sentir, quiere vivir la marca, quiere como que tener esta conexión profunda. Y si logras tú a tener justamente, pues a encontrar esta emoción en el dolor que está viviendo el consumidor en cada uno de sus compras, ahí es cuando tú logras a conectar con esa fibra que realmente te va a llevar a diferenciarte en el mercado y diferenciarte con tus consumidores. Cuando tocas esta fibra emocional, claro, y hay como que muchas formas de hacerlo, pero cuando realmente, y puede ser un producto tan básico como una botella de agua, como la compra de un coche, o sea, cualquier cosa, pero si logras hablar desde un punto de vista mucho más humano y mucho más profundo con el consumidor, vas a conectar. Y eso lo vemos con muchas marcas. Vemos marcas como, ¿qué te puedo decir? Como Dove. Que a mí me gusta como que este ejemplo siempre de cómo ellos empezaron a lanzar el concepto de Real Beauty, ¿no? Hablando a todas las mujeres de cómo hablar de una forma diferente y no hablar del concepto de la belleza como siempre lo hemos visto. Y al fin, todos somos guapos como queremos ser y ahí no hay un criterio que la publicidad durante muchos años nos han vendido del concepto de la belleza y ahí tocas la fibra emocional pues mucho más profunda de pues merezco también yo a ser reconocido por mi belleza, que puede ser una belleza interna u otro tipo de belleza. Y ahí todas las mujeres pues se identifican con ese mensaje porque están hartas de ver como que modelos que no representan su realidad.
Entonces, eso significa, Ronan, que hay tres puntos que me parece que son fundamentales y que los has estado mencionando. Y uno es el tema de la empatía del producto con sus personajes, con sus consumidores, con las personas con las que interactúan. Actúa la emoción y además algo que me parece muy importante, la experiencia. Estos tres como claves del marketing de hoy, me gustaría mucho que nos dieras tu punto de vista, Román.
Sí, pues sí, justamente. Yo hay una técnica que utilizo mucho en marketing para justamente poder conectar con esta empatía con el consumidor, que es la técnica de los cinco porqués.
A ver.
Los cinco porqués es... Y lo he hecho de vida propia, o sea, me ha pasado a hacer llorar a la gente haciendo las preguntas así del cinco porqué. Por ejemplo, el ejemplo que a mí me pasó es, le preguntaba a una de mis estudiantes en un curso del TEC que daba de por qué había comprado esos zapatos, ¿no? Era una marca de zapatos. Y me dice, ¿por qué compraste esos zapatos? No, porque me gustan cómo se ven y me gustan cómo son y no sé qué. ¿Y por qué te importa cómo se ven? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te importa eso? No, pues es que me importa que se vean bien, porque pues quiero que pues justamente cuando esté caminando en la calle o en la escuela, pues vean que tengo zapatos bonitos y no sé qué. ¿Y por qué te importa que la gente vea que tengas zapatos bonitos? No, pues porque también pues, los zapatos reflejan un poco quién eres y cómo quieres que te vean y lo que sea y no sé qué. Y entonces después le dices, ¿pero por qué te importa eso? Y entonces como que ya entré. No, pues que cuando justamente yo siempre en la escuela antes, cuando la niña quería los zapatos, pero a mí los compró y eso se puso a llorar porque pues, ya toqué la fibra emocional del recuerdo de la persona de que pues, su mamá no le quiso comprar y cuando él tenía 6 años no lo tenía como que como regalo o lo que sea. Y entonces ya le gasté a la parte pues, importante del consumidor que es, o del humano justamente que es, pues yo necesito un zapato para como que me sienta parte del grupo y que me pueda como que identificar a los demás y ser aceptado por los demás. Y
la ahí parte es un empática.
Y ahí es mucho más profundo que decir te vendo estos zapatos porque son confortables. No, es sé parte del grupo y obviamente lo vendes de forma tal vez como que más sutil, ¿no? Pero la idea es como que ya una vez que encontraste este insight, como lo veíamos en marketing, te lleva realmente a algo mucho más profundo y una comunicación mucho más real y conectada con lo que quiere el consumidor. Y eso se trata de las marcas que tienen que ser más empáticas. No tenemos que enfocarnos en los beneficios del producto, tenemos que enfocarnos en encontrar justamente muy bien esta conexión muy, muy profunda con el consumidor, ¿no?
Ronan, y en este sentido, como experto en marketing, dime, ¿qué tanto tiene que tener una campaña de emoción y qué tanto tiene que tener de razón? O sea, las fórmulas por las cuales ese zapato es cómodo, está diseñado con productos de primera
Claro.
calidad, en fin, toda la parte racional contra la parte emocional. ¿Cómo andan los porcentajes en ese sentido?
No, como tal, no hay porcentajes, va a depender de cualquier marca. Lo que sí es muy importante entender es todas las compras son emocionales. O sea, el
Listo.
90% de las compras son emocionales en el sentido de que compramos desde la emoción. Y después justificamos desde la razón. O sea,
Eso es.
eso sí es un hecho. O sea, como que compras lo que sea. Si
Claro.
vas a comprar un coche, obviamente lo vas a racionalizar mucho, pero al final lo que te va a llevar a la decisión es lo que sientes y lo que quieres sentir. Y después lo justificas. No, pues es que este estaba más barato, este tenía la pantalla touch que no sé qué, o tenía los frenos ABS y así, y tú lo vas justificando. Pero realmente lo que te hizo comprar es la emoción. Entonces, eso sí es una certeza, pero después depende del objetivo de la marca. O sea, no hay que justamente tampoco caer en como dicen ustedes en México, ¿cómo es? Ni tan tan, ni muy muy, ¿no? Es como que, ni muy muy, ni tan tan, ¿no?
Es muy
Pero es
mexicano eso, claro.
eso, entonces como que hay que encontrar el justo medio. Hay marcas que necesitan construir credibilidad desde los beneficios del producto. O sea, hay marcas que tienen que construir el awareness, la concientización desde lo que son por sí. Hay otras marcas como una Coca-Cola, pues ya no necesita decir, soy como que la bebida que te va a gustar, porque todo el mundo ha probado una Coca-Cola en su vida. Tienen que hablar de otras perspectivas. Entonces, como que ahí va a depender de obviamente lo que es tu marca y dónde está posicionada, en qué nivel de madurez tiene en el mercado y todo eso. Pero yo diría, una marca madura que lleva muchos años en el mercado, sí debería empezar a considerar mucho más la parte emocional, porque es lo que le va a diferenciar en el mercado. Si lo ves, yo digo, en marcas, yo siempre utilizo estos ejemplos, marcas de shampoo, de detergentes, de lo que tú quieras, lo ves, todos hablan del shampoo y yo hago el movimiento de cuando hago mis conferencias del cabello, así, ahí no lo van a ver la gente, pero se lo imaginan mi movimiento de cabello, pero
Y el
todas las
cabello
marcas,
volando y con la luz
exacto.
en la parte de atrás y el brillo.
Exacto, y todos hablan de lo mismo. Y si lo ves en el mercado de los shampoos, ahora es con aguacate que no sé qué, con como extractos de, todos agregan extractos de no sé qué. Y dices, ya, yo dejen de ponerle extractos. Al final ya hablen de otra cosa que tal vez sea como que, en mi opinión, deberíamos cambiar un poco la narrativa, porque es como que una subasta de yo tengo más, yo tengo más, yo tengo más, yo tengo más. Y así te van subiendo, 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 subiendo características, que al final ya hay un concepto en marketing que se llama como que the paradox of choices. Hay tanta elección que ya ni sabes, o sea, ya ni sabes. Cuando yo estaba en el mundo de pet nutrition, teníamos como que miles de productos de comidas para perros, ¿no? Y dices, ¿cuál es cuál? Todos tienen, desde la marca más barata a la marca más cara, dicen las mismas beneficios. Obviamente, pues las máscaras tienen como que beneficios más robustos, pero dicen la misma cosa porque al final el que tenía como la marca barata lo podría decir también. Y entonces dices, ¿cómo yo como consumidor elijo entre uno y otro? Porque no entiendo la diferencia. Hay tantas características, todos dicen con nutrientes, bueno para tu mascota, lo que
Claro.
sea. Y entonces no sabes cómo elegir. Y el consumidor está enfrentando pues una complejidad de elección. Y entonces ahí es cuando el marketero otra vez tiene que pausarse. A ver, yo como marketing desde el punto de vista humano, ¿cómo le hago la vida más fácil y cómo le hago que las elecciones sean más fácil? Y entonces ya es cuando te empiezas a responsabilizar y empiezas a pensar de forma fuera de la caja para
Claro.
poder conectar con la audiencia de otra forma otra vez.
Bueno, me encanta esta parte de la emoción. Tu ejemplo de los autos, yo creo que es el mejor ejemplo, donde nadie te habla ni de los cilindros, ni de la potencia, ni de la autonomía, y de lo que te hablan es de la pasión, de la libertad, de en fin, todas estas cosas. Pero hay otro tema que me parece muy importante y que tú lo subrayas mucho en tus comunicaciones, en tus redes sociales, y es precisamente que hoy los consumidores ya no quieren ser solo clientes, sino formar parte de una comunidad. ¿Qué significa para las marcas el tema de la comunidad y generación de comunidades, Ronan?
Pues lo vemos desde primero la the creators economy, ¿no? Es como que ya hay mucha gente contribuyendo a la publicidad de las marcas y contribuyendo a lo que son las marcas, ¿no? Entonces, como que eso es el primer punto desde, vamos a decir, una parte más comercial y una parte más como de comunicación. El consumidor quiere interactuar con las marcas desde la creación de contenido. Nos encanta decir, yo tengo mi, bueno, no sé, como que siempre tengo un vaso ahí, que todos tienen ahora este vaso, y dices, ¿por qué todos lo tenemos? Porque al final ya es como que este sentimiento de pertenencia, de tener todos este vaso y así, ¿no? Claro. O tenemos como que este sentimiento es, y a la gente le gusta proyectar y ser parte de la comunidad y poder como que desde el Creators Economy estar yo recomendando una de las cosas, dando mi opinión. Entonces como que hay una primera parte de este lado, ¿no? Pero también hay este, pues al final lo básico de las pirámides de Maslow, ¿no? Que todos vemos eso en la escuela cuando empezamos a aprender de marketing, ¿no? Que hay las como que
necesidades básicas.
Y yo hay un concepto que me gusta hablar mucho, que es el concepto de supervivencia, que no sé si sea como que siempre la buena palabra, pero que ya no estamos en una etapa de sobrevivencia, que es sobrevivir por el tema de sobrevivir porque necesito comer y sobrevivir. No, claro. Estamos en una etapa de supervivir, en el cual ya ahora sobrevivo por la parte material. Entonces, es algo, un concepto interesante, que estoy superviviendo porque quiero yo también sobrevivir con como los demás, de tener yo también mi celular, yo también mi taza de esta marca, yo también quiero tener esta ropa de esta marca, yo también quiero tener como que, y entonces como que estamos como que una necesidad del consumidor de pertenecer y de supervivir, y es como que un concepto como que de repente también que es el lado oscuro del marketing, que vamos a decir, que creamos estas nuevas necesidades que de repente los que están en contra de la publicidad del mundo van a decir que estamos creando necesidades innecesarias, pero como que al final nuestro trabajo es, desde el marketing al menos, como que responder a las necesidades del consumidor, ¿no? Pero justamente llegamos a este tema de la supervivencia, que es como que de ahí nace, de cierta forma, este sentimiento, esta necesidad de comodidad, ¿no?
Claro, de comunidad y de comunidad. O sea que ambas cosas forman parte de, pues, un way of life que todos llevamos y que a final de cuentas te hace pertenecer y no solo participar. Así que, pues,
exacto.
Es un tema que, bueno, tiene mucha más profundidad y, por supuesto, los expertos en marketing como tú lo entienden muy bien. Y bueno, vamos a seguir hablando de estos temas tan importantes. Esta mañana está aquí Ronan Marcés. Él es el director de estrategia y consultoría en Bird. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista, si me lo permiten, para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos.
Safety or surprise, the end. desperately in need of some stranger's hand in a desperate land.
Aquí estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante, la Academia Mexicana de la Comunicación, y transmitimos desde el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos, y también nos escuchas a través de iHeartRadio. Esta mañana con nosotros Ronan Mases, él es el director de Estrategia y Consultoría en Bird, y un tercer regalo musical que has traído para toda nuestra audiencia en los inconfundibles Doors y esta canción. Bien, cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto, Ronan?
Sí, pues a mí siempre esta canción es como símbolo de creatividad. O sea, yo soy escritor de poesía también en mis ratos libres y todo eso, y siempre me ha inspirado esta canción. Y creo que es parte un poco de lo que vemos en la música y en la creatividad, es de seguir aprendiendo, seguir descubriendo nuevas cosas y seguir haciendo cosas nuevas. Entonces, como que por eso quería compartirles a todos esta canción el día de hoy.
Gracias, gracias, Ronan. Y bueno, hoy identificamos bien que los consumidores pues ya no solo compran, sino que ya también interactúan con las marcas, con los servicios, co-crean, desarrollan cosas de manera conjunta y además, y algo muy importante, exigen un propósito. Háblanos un poco acerca de esto, Ronan.
Sí, pues creo que es eso. O sea, como que ya los consumidores ya no quieren marcas que les vengan a vender. Quieren marcas que tomen como acciones, que estén participando en la vida social, que estén realmente llevando acciones. Y yo creo que nosotros como marqueteros tenemos también una responsabilidad. Hay temas de sostenibilidad, de cambio climático, de temas sociales, de diversidad e inclusión. Hay muchos temas y tenemos nosotros una responsabilidad adentro de todo eso, y podemos hacer que el mundo cambie. O sea, creo que lo vemos en las publicidades. Las publicidades aquí en México representan una población que no es la realidad del México también. Hay como que pues una representación que está errónea un poco de lo que es, y hay como que es muy, vamos a decir que es muy proyectado, ¿no? Y aspiracional, pero también una realidad que tenemos que plasmar. Y nuestra responsabilidad es llevar hacia eso y lograr a que desde el marketing respetar al consumidor y promover este cambio, ¿no?
Y además es parte de la ética, pues dentro del marketing también, hacer cosas aspiracionales pero no irreales. Y bueno, Ronan, estás próximo a desarrollar un evento importante donde las personas que están interesadas en todos estos temas pueden seguirte. Háblanos de esto, por favor.
Sí, el 5 de abril vamos a tener un bootcamp en ISDI México, que es la Escuela de Negocios de Digital, que está en calle Versalles. Y vamos a tener un bootcamp con expertos. Traemos a gente que trabajan con Seth Godin. No sé si, espero que la mayoría lo conozcan, porque es como el padre del marketing, de cierta forma. Ya se ha hecho muchos libros sobre esos temas. Y vamos a tener un curso de un día entero en el cual la gente va a poder no solo aprender de lo que estuvimos hablando, pero más en detalle, porque es un día, aprender lo que estuvimos hablando de cómo hacer un marketing diferenciado, cómo lograr a conectar, cómo crear un propósito y así, pero además lo van a hacer de forma práctica. Entonces se van a llevar estas herramientas para hacerlo en casa, para replicar con sus marcas, con sus productos o sus empresas, y va a ser un curso muy, muy bueno, muy didáctico, muy, muy interesante y muy, sobre todo, como que práctico. Y creo que eso es lo importante, que escuchando nosotros lo que pide la gente también, y desde una perspectiva human-centric, teníamos que entregar un curso así, justamente, de
muy centrado en la persona.
Muy centrado en la persona. Y eso tendremos una experiencia al final, porque la experiencia en el human-centric marketing es importante, de wineful-ness. O sea, al final del evento tenemos como que una cata de vino con como esta parte de meditación y todo eso, que es conectado con lo que refleja el proyecto, que es tenemos que conectar con el ser, con el humano, y entonces como que cerramos con esta cata de vino, que va a ser muy interesante también.
Cuéntanos, Ronan, ¿dónde podemos encontrar información específica del evento? ¿Dónde podemos encontrar horarios, costos, en fin, la forma de poder participar?
Pues lo más fácil es seguirme, Ronan Mases, en LinkedIn. Ahí siempre van a encontrar la forma muy rápida de encontrarlo. Si no, tenemos una página web que es Marketing Reimagined, o sea, como que MKT Reimagined, ¿no? En español, pero MKT Reimagined o Marketing Reimagined, lo que es el largo.com, que es como que la página en la cual podemos ver toda la información del evento, y ahí estará plasmado todo lo que necesitan saber. Y si no, me escriben un mensaje ahí por LinkedIn o Instagram, y yo siempre contesto a todos porque pues, me gusta interactuar con la gente, ¿no?
Déjame decirle al público, su nombre se escribe Ronan, así como suena, R-O-N-A-N-N, Ronan. Y luego Macés, es doble S y Z, Macés. Así que si lo buscan en cualquiera de sus redes sociales, ahí podrán identificar este importante evento que seguramente nos va a llevar a una experiencia extraordinaria en voz de, pues, uno de los hombres más reconocidos en esta área. Y bueno, agradecerte mucho este tiempo, Ronan.
No, pues a ustedes, y sí, espero verlos pronto, y contigo ya vernos también ya muy, muy pronto otra vez.
Claro, por supuesto que sí. Pues gracias también en los controles técnicos esta mañana, Pepe Núñez, y a la parte más importante, a todas y todos ustedes que nos sintonizan cada sábado. Les deseo que tengan un día maravilloso y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.